Muy buenas amigos todos, una vez más deseamos que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón y se haga dentro un surtidor de vida que salta hasta la vida eterna, como decía Jesús. Esta palabra de Dios que vamos escuchando según el Evangelio de San Mateo y que estábamos viendo el capítulo 20. Y en el capítulo 20 terminamos el día anterior hablándoles de los jornaleros de la viña, de una parábola que trae San Mateo, porque estaba hablando precisamente a los judíos y era una parábola que se relacionaba bien con los judíos, que no tenía sentido tanto en otros evangelistas que hablaban a paganos, a los griegos, a los romanos, sino aquí precisamente por los judíos, porque ellos habían sido llamados por Dios desde muy antiguo y habían respondido, algunos sí, otros no, otros a medias, pero el hecho es que ahora Jesús llama a todos, llama a los paganos y les da el mismo premio que les daba él, que les daba a los judíos, y quizás se lo da hasta antes. Y de aquí pues esta tragedia que decíamos de los judaizantes, de judíos que se convertían al cristianismo pero seguían todavía con sus tradiciones y el deseo de que los paganos pasasen por esa línea de los judíos, de las normas que tenían ellos, sobre todo principales, al principio la circuncisión, pero eso ya lo zanjaron los apóstoles cuando se reunieron en Jerusalén y dijeron que no era necesaria la circuncisión, pero todavía quedaban resabios de muchas cosas. Y por eso, pues, sus protestas al ver que los gentiles eran admitidos en la iglesia con igual de derechos. Y esto, pues, era algo, pues, un obstáculo para esa fidelidad. Y esta postergación imaginada dio lugar a la exclusión. Supuesta esta significación fundamental, hay que recoger algunos otros rasgos significativos que tienen importancia. Con los obreros de primera hora, el amo de la viña se concierta en un denario al día, es decir, un contrato de justicia. Como les dije, aquí hay que hablar de la justicia y de la caridad, que son dos cosas. Y lo que es de la justicia, pues Jesús lo cumple, dice que lo cumple el amo. Respecto a los últimos, al otro, dice que usa de su liberalidad, de su amor, porque yo soy bueno. Y es el doble proceder de Dios con los judíos y con los gentiles, según luego diría también San Pablo. Con los judíos, pues, les trata de justicia, y es cumplidor de las promesas hechas a los patriarcas. Con los paganos usa sobre todo su misericordia. Y según, pues, San Pablo, la raíz profunda de la reprobación de los judíos fue aquella obstinación en mantener esos fueros de su propia justicia. Y es la misma actitud de aquellos obreros de primera hora que reclaman mayor salario por vía de justicia, considerando como una injusticia el que les sean igualados los de la última hora. Pues bien, esta es una ley de amor. La ley de amor entra dentro del corazón, que tiene sus leyes diferentes de la justicia, pero que no va contra la justicia. No va, el amor nunca va contra la justicia, pero tiene sus leyes, que es el amor. Bueno, aquí no tendríamos que hablar, profundizar tanto en el amor, pero son las leyes, diríamos, más libres en cuanto a las leyes. La ley del amor entra precisamente en ese dogma de buscar el bien de todos, y a veces pues uno tiene que amar más a los próximos. Jesús dice a los próximos, pero también a todos. Bien, el hecho es que ya seguimos con el Evangelio en el versículo 17, estamos en el capítulo 20, y Jesús hace ya el tercer anuncio de su pasión. Quizá hizo más anuncios, pero aquí San Mateo pues pone 1, 2 y 3 como algo significativo. Es decir, que hizo varios anuncios, y aquí ahora Jesús les toma aparte a los 12 y les dice: mirad, subimos a Jerusalén y este hombre será entregado a los sumos sacerdotes y letrados, que lo condenarán a muerte. Lo entregarán a los paganos para que lo afrenten, lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará. Aquí hay algo pues un poco diferente. Aquí se ve que el que los condena es las autoridades judías. Sin embargo, la ejecución de esa condena está dada a los paganos. Estos paganos o gentiles, que serían Pilato con los romanos, y que aquí pone, ya especifica qué afrentas va a recibir. Lo afrenten, lo azoten y lo crucifiquen. La muerte que iba a recibir. Antes nada más había hablado un poco más genéricamente, aquí habla de una manera ya más específica. Cuando Jesús anuncia su pasión, su crucifixión, parece ser como que los apóstoles se quedan más con esa parte, como luego muchos cristianos se quedarán con esa parte y no se darán cuenta que siempre Jesús recuerda que si muere, luego resucitará. Eso de al tercer día significa luego, después, finalmente y prontamente, finalmente y prontamente resucitará. Esta es la idea que tenemos que quedarnos siempre, alegremente, porque cuando vemos que Cristo nos salva por su cruz, al fin viene el triunfo. Cristo y su cruz es la salvación, pero luego con Él todos triunfaremos. Y continúa Jesús después con una escena, continúa el Evangelio después con una escena que ya la explicamos en el evangelista San Marcos, que es cuando la madre de los Zebedeos, que saben que era Santiago y San Juan, se postra ante de Jesús para preguntarle algo. Y Jesús le dice, bueno, ¿qué deseas? Dice, manda que cuando reines, estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Claro, Jesús le dice, no saben lo que piden. Es decir, porque realmente esto de reinar no lo habían comprendido. Pero Jesús tiene como misericordia. De todas maneras, no regaña, sino pregunta, ¿son capaces de beber la copa que yo he de beber? Y ellos le dicen, mi copa, podemos beber esa copa. Y dice Jesús, mi copa la beberán, pero sentarse a mi derecha o mi izquierda no me toca a mí concederlo, será para los que mi Padre tiene destinados. Es decir, que ciertamente ustedes me seguirán, pero déjense eso de puestos de derecha y de izquierda. Claro, los otros se enfadan y Jesús les va a responder algo muy importante. Esto de que podemos, ciertamente que aquí resulta que cuando San Mateo está explicando y contando esto, ya el apóstol Santiago había hecho cumplida esa predicción, en cierto sentido, por el martirio. No en Juan, porque sería el último y moriría sin martirio, aunque tuvo su martirio también sin morir en medio de la vida, como nos cuenta la historia o la tradición. Pero Santiago sí había muerto, fue el primer apóstol que murió mártir por Jesucristo. Pero luego continúa la lección que Jesús les quiere dar y que nos quiere dar a todos nosotros. Dice Jesús en el versículo 25, «Sabéis que entre los paganos los gobernantes tienen sometidos a los súbditos y los poderosos imponen su autoridad. No será así entre vosotros. Antes bien, quien quiera ser grande entre vosotros que se haga vuestro servidor, y quien quiera ser el primero que se haga vuestro esclavo. Lo mismo que este hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por todos». Entonces Jesús pone la mentalidad suya muy diferente de la mentalidad mundana, y eso constantemente lo ha dicho. Entonces en el mundo la autoridad es sobre todo, pues eso, lo que llamamos autoritario. ¿Ven? La autoridad, que no debería ser así, pues se ha hecho ya simbólico de una palabra mala, autoritaria, tiránica. Y esto no debe ser el modelo para una comunidad de Jesús. En ella siempre tendrá que haber autoridad, pero la autoridad es muy diferente en la Iglesia, debe ser muy diferente. Se ha de ejercer no por poder, sino con espíritu de servicio. Y esto, claro, lo propondrá luego San Pedro, en la primera carta de San Pedro, en el capítulo 5, propondrá esta autoridad como espíritu de servicio. Esta es la grandeza, la verdadera primacía en el reino de Dios. Y para esto, el mismo Jesús se pone de ejemplo. Él mismo, pues ha venido a la tierra, está en medio de nosotros. Pero está en medio de nosotros, nacido de María la Virgen, pero ha venido precisamente para servir, para estar aquí como servidor nuestro, para darnos su paz y su amor. Será el gran modelo para nosotros, para buscar el bien, la paz, el servicio para todos, que es lo que nos va enseñando siempre con palabras y con el ejemplo. Jesús de entonces, en ese momento, dice que seguía el camino porque iban hacia Jerusalén. Y ya estaban cerca porque estaban por la ciudad de Jericó. Y un gran gentío lo seguía, dice el Evangelio. Estamos en el versículo 29 del capítulo 20 de San Mateo. Y dice San Mateo que dos ciegos que estaban sentados a la vera del camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, se pusieron a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Bueno, quizás recuerdan, lo habrán oído, que cuando explicamos San Marcos, y en San Lucas pasará lo mismo, hablan de un ciego. Y además le dan el nombre, que es Bartimeo, el hijo de Timeo. Por lo tanto, es un ciego especial, y un ciego que quizá al conocerle, pues luego fue buen cristiano. Y San Mateo, que estaba allí presente, habla de dos ciegos. ¿Qué sería eso? ¿Por qué hablan de dos ciegos y un ciego? Bueno, y muchas veces pasa que datos pequeños, datos, diríamos que no son esenciales, porque lo esencial es la curación, es el amor de Jesús, es el amor bondadoso que nos da ejemplo, pues son diferentes en un evangelista y en otro porque se fijan en algo especial. Es posible que fueran dos ciegos porque San Mateo estaba allí y lo vio, pero de los dos siempre no son siempre mellizos o iguales, siempre hay alguno que tiene predominio. Y bueno, el caso es que quedó en la tradición, pues, el ciego más famoso, que fue Bartimeo, y luego le acompañaba otro. Y para San Marcos y San Lucas, que lo oyeron de los apóstoles, bueno, pues quedó siempre la idea de aquel ciego que era más conocido. Y San Mateo lo puso aquí, quiso ponerlo más exacto, como él lo vio, que eran dos. Bien, son cosas de quizá de pequeños detalles, pero con esta explicación es posible que baste. El hecho es que aquellos ciegos oyen hablar de Jesús. Ya habían oído hablar de Jesús, porque no preguntan, ningún evangelista pregunta que quién fuese Jesús, sino que en el momento se levantan y dicen: Señor, apiádate de nosotros, Hijo de David. Es como una acción dramática. Y quizá la gente se enfada porque gritan mucho y se acobardarán. No, siguen escuchando. Entonces Jesús ya se acerca a ellos, dice: ¿qué quieren de mí? Podrá significar, bueno, ¿a qué vienen tantos gritos? Bueno, que desean, aquí me tienen, estoy a su disposición. Precisamente Jesús, que había hablado del servicio, de estar a disposición de todos, pues aquí está a disposición de estos dos ciegos. Y sigue la oración: Señor, ¿qué es lo que vamos a querer? Señor, que veamos. ¿Qué podían querer más unos ciegos? ¿Qué podemos querer nosotros? Porque toda esta parábola, o todo este ejemplo, no es parábola, es una realidad histórica, pues se puede acentuar a nosotros, se puede llevar a nosotros. Dicen los comentaristas que muchas cosas de estas acciones que hacía Jesús, pues además de acciones reales, tenían su sentido parabólico, de parábola, de ejemplo, para hablar de la ceguera que todavía tenían los especialmente los discípulos. Los apóstoles todavía no veían bien claro, no vieron bien hasta el día de Pentecostés, que el Espíritu Santo les dio plenamente la luz. Y hay algo un poquito de esto. Pero yendo a la realidad, Jesús les dice, bien mirando todos estaban pues expectantes a ver qué es lo que Jesús decía: ved, vuestra fe os ha salvado. Y al instante vieron, y sus ojos, pues abiertos, se cruzaron con la dulce mirada de los ojos de Jesús. Y ya entonces siguieron a Jesús glorificando. Dice el Evangelio que recobraron la vista y lo siguieron. Siguieron a Jesús. ¿Hasta dónde siguieron? No sabemos. Luego vino la entrada triunfal en Jerusalén, que seguiremos comentando. Pero sí tenemos que darnos cuenta de este ejemplo de aquellos ciegos, porque es un ejemplo para nuestra vida. Y hay algunas cosas que nos tenemos que detener un poquito más, para que además de comprender la Sagrada Escritura, saquemos ideas para nuestra fe, para seguir a Jesús, a ese Jesús que está entre nosotros, como hemos dicho, que ha venido a servirnos, que está entre nosotros para decirnos, bueno, ¿qué es lo que quieren? Y a veces le pedimos cosas intrascendentes, cosas que no nos viene bien. Claro, aquellos ciegos pidieron realmente lo que les interesaba. en nuestra vida, ¿qué es lo que nos interesa pedir? ¿Qué es sobre todo la fe? ¿Qué es sobre todo el verdadero amor? ¿Qué es poder servir también nosotros? Que sirvamos, que nuestra vida sirva, sirva para algo. ¿Ven? A veces se hace este doble juego de palabras entre servir y servir. Que sirva para algo, porque el que no sirve, no sirve. Y entonces tenemos que servir a los demás, buscar el servicio para que nuestra vida sirva de verdad. Y luego nos enseña, como en tantas súplicas del Evangelio, la verdadera fe. Porque a una oración con fe Jesús jamás se resiste. Podrá tardar más tiempo el acceder a estas súplicas, pero es para que se responda con una verdadera oración, como en los ciegos. En la constancia, en la insistencia, es donde se ve la intensidad de la fe. Y si es constante, la oración acaba por triunfar de las resistencias divinas, como triunfó finalmente la oración de los ciegos. Y continúa el Evangelio en el capítulo 21 con la entrada triunfal en Jerusalén. Esta entrada triunfal de Jerusalén la narran los cuatro evangelistas. Y ya pues es un hecho muy conocido, que no necesitamos mucho explicar, que ya lo vimos ampliamente al explicar a San Marcos. También se verá en los otros evangelios, también lo explicamos quizá más detenidamente cuando en el otro programa Conozcamos nuestra fe, pues hablamos de la vida de Jesús y del momento en que triunfalmente llega a Jerusalén. Y aquí pues es algo como ajeno a lo que suele hacer otras veces, como es parte de exhibición. Y Jesús, que era tan reservado y cauteloso hasta entonces en esas declaraciones mesiánicas, toma ahora la iniciativa en los preparativos de su entrada triunfal en la ciudad del gran rey. Y él mismo es el que dice que vayan a un lugar, tomen, allí hay una borrica atada con un pollino, etcétera, que la traigan para que él pueda entrar de una manera triunfal, pero no triunfal a caballo, que sería algo pues que les diría a los romanos algo especial, algo alarmante para los romanos, con un aparato militar o cortesano, sino con un carácter pacífico, manso y humilde de corazón, pero al fin como rey. Y por lo tanto pues sigue la profecía mesiánica del profeta Zacarías, que hablaba así de entrar en Jerusalén el rey Mesías, pero como rey pacífico. Y por lo tanto pues se comprenden fácilmente los entusiasmos de esta actitud del maestro, que excitó a los discípulos sobre todo, y empezaron a activar a mucha gente, y la muchedumbre entonces que le seguía empezaron también a aclamarle. Quería Jesús que la suprema declaración de su mesianidad fuese su misma muerte. Y aquí ya estaba ligado todo lo que pasaba desde ahora en adelante. Estaba ya entrando en la Semana Grande, que nosotros llamamos Semana Grande, Semana Santa. Estaba entrando a unir este triunfo con su muerte y luego con su resurrección. Y con esa entrada también regia había de exacerbar el odio de los sanedritas, de aquellos dirigentes religiosos del pueblo de Israel, y que sería la causa de su muerte. Aquí se señalaría la causa de la muerte, que había de inscribirse encima de la cruz, que había querido hacerse rey. Pero claro, todo esto era que los fariseos, senadores principales del pueblo de Israel, querían buscar una causa, porque la multitud le aclamaba, y le aclamaba con esa palabra Hosanna. Hosanna, que al principio, quizá en un tiempo, fue un grito como de socorro, así se habla en el Antiguo Testamento en algún lugar, pero luego se convierte en un grito de aclamación y se hace familiar, que eso también está en algún salmo, en el Salmo 118, se recitaba sobre todo en la fiesta de las chozas, y era una exclamación que podíamos nosotros traducirla ea, salva, o de una manera más sencilla, viva. ¡Viva el rey! ¡Viva el hijo de David! Y el hijo de David pues era uno de los títulos más expresivos del Mesías. La aclamación, como decir, ¡viva el Mesías! ¡Hosanna al hijo de David! Como era el tiempo de Pascua y había mucha gente que no conocía a Jesús porque habían venido de lejos, preguntaban: ¿quién es este? Todos le respondían: es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Esta entrada triunfante en Jerusalén es lo que se llama como un acto simbólico profético, que no solamente Jesús hablaba con palabras, sino hablaba con hechos. Y este es un hecho para dedicarnos y decirnos que Él es el Mesías y tenemos que alabarle y glorificarle, que es lo más grande que podemos hacer todos nosotros. Y luego vendría otro hecho profético, que era la purificación en el templo. Jesús luego dice que entró en el templo, pero de esto ya veremos otro día, porque ahora lo que nos interesa sobre todo es amar a Jesús, reconocerle como Rey y que le podamos alabar y bendecir siempre. Y veremos todos estos ejemplos como manifestación de esta gloria de Jesús que debe entrar dentro de nuestro corazón y sobre todo entrar con estas palabras que estamos haciendo para que podamos alabarle y bendecirle constantemente en nuestra vida. Todos, terminando ya este programa, que nosotros podamos alabar continuamente al Señor, a veces con nuestra proclamación sencilla de súplica, como aquellos ciegos: Señor, ten piedad de nosotros. Otras veces, pues, haciendo que nuestras obras sean como las de Jesús, sirviendo, que podamos servir a los demás, y siempre alabando al Señor con el ejemplo de nuestra vida, con mucho amor hacia Dios, mucho amor hacia nuestros prójimos. Así pues, con estas ideas lo dejamos hasta el próximo día. Adiós a todos.
A inaugurar tu Pascua con himnos de alegría.